Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro.
Bienvenidos al podcast. El día de hoy nos acompaña Sharon Falconer. Ella es una compañera podcaster, también guatemalteca. Y vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante que tiene que ver con la alimentación. La alimentación como tal, la comida, y también la alimentación que tiene que ver, cuyo nombre es alimentación primaria, y tiene que ver con por qué comemos de una determinada forma. Sharon va a estar conversando con nosotros sobre ese tema, y le doy la bienvenida. Sharon, ¿cómo estás?
Hola Paulina, bien, muchas gracias, súper contenta de estar aquí contigo el día de hoy, compartiendo información que yo estoy segura en algún momento de nuestra vida nos va a ser de utilidad.
Buenísimo. Gracias también por aceptar la entrevista y si quieres empecemos contándole a la gente un poco de ti. Tú eres health coach, también life un poco.
un poquito
de life.
Pues soy health coach y soy esposa, mamá, hija, hermana, mujer. recientemente health coach, graduada del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York, y es básicamente lo que ha cambiado mi vida en los últimos 2 años de mis 48 años que llevo. Uh-huh. Generalmente uno come por comer, pero no sabe por qué está comiendo. Y ahora yo entiendo las razones por las que comemos y trato de escoger mejor la comida. Entonces es diferente comer porque tengo hambre a comer porque quiero alimentar mi cuerpo.
Así es. Mira, y antes de entrar ya en materia, un poco, tú no siempre fuiste health coach, ¿verdad? ¿Cómo entró este el interés por especializarte en esto?
Pues fíjate que la verdad ni me había pasado por la cabeza el llegar a ser health coach, ni sabía que eso existía. Pero todo salió a raíz de que mi mamá murió de cáncer hace 8 o 9 años aproximadamente, y el hecho de ver que yo estaba desarrollando los mismos síntomas que ella tuvo antes de que la diagnosticaran de cáncer, me despertó la luz. Y dije, no puede ser que yo vaya a tener el mismo fin de cáncer que mi mamá. Ella murió cuando tenía 68 años y básicamente dije, si yo sigo el mismo camino, no voy a llegar ni a los 50, que en ese entonces yo tenía 30 y tantos, casi llegando a los 40. Entonces, padecía de muchos síntomas, de colon irritable, de hemorroides, de estreñimiento, y si no tenía estreñimiento, tenía diarrea, me fatigaba mucho, tenía mal humor, me daban muchos dolores por piedras que tenía en la vesícula. Las menstruaciones eran muy dolorosas también, dolores de cabeza, total que era un sinfín de síntomas que yo decía, no puede ser. Y entonces venía con pastilla tras pastilla, y mi mamá tenía una farmacia de pastillas en su casa, y yo estaba copiando el estilo, estaba heredando ese estilo de tener el rimero de pastillas, sí, para eso, que si me duele la cabeza, que si me duele el estómago, que si se me inflama el intestino, otro, y que si tengo estreñimiento, que si tengo diarrea, otro. Total que era una farmacia, ¿verdad? Okay. Entonces yo veía eso y decía, no puede ser que uno esté viviendo así. Pues uno lo ve normal porque dice, bueno, ya tengo esta edad y lo normal por
sí,
la edad.
Sí, yo estaba familiarizada con que así hay que vivir, con las pastillas para ayudarte a salir,
exacto,
adelante cada,
sí,
problemita.
Porque dice, bueno, ya no estoy joven, ya estoy cerca de los 40 y de plano esto es lo normal. Pero que sí, lo normal es sentirse bien, todo lo demás no es normal. Uh-huh. Entonces, resulta que me tuvieron que quitar la vesícula por las piedras que tenía, que ya era demasiado el dolor. Y efectivamente se había salido una piedra de la vesícula y estaba obstruyendo el colédoco, y eso era lo que ocasionaba el dolor. Pero me pongo yo a pensar que de repente si solo se hubiera sacado esa piedra que estaba obstruyendo y causando el dolor y me hubieran dejado la vesícula, de repente cambiando el estilo de vida y la alimentación, tal vez no hubiera sido necesario quitar la vesícula y tampoco la matriz, que me la quitaron precisamente por... Pues fueron operaciones diferentes, ¿verdad? Pero sí, me lo quitaron precisamente por los dolores menstruales que tenía y porque tenía quistes y fibromas. Y como mi mamá, el cáncer que tuvo fue en un ovario.
Ya.
Entonces, por la predisposición y eso, el ginecólogo me dijo, pasé por tratamientos hormonales para ver si se deshacían, si bajaban de tamaño, y no sucedió. Entonces me dijo, mira, mejor quitémosla porque igual ya no te va a servir de nada, ya no vas a tener hijos y para evitar riesgos. Entonces me la quitaron y yo dije, bueno, quíteme los ovarios de una vez porque si me va a abrir, saque todo.
Vamos el 2x1.
Pero no lo quiso, gracias a Dios no quiso quitarme los ovarios. Ajá. Porque yo estaba dispuesta a quitarme todo. Pero él me dijo, no te los quito porque te acelero la menopausia. Ajá. Entonces me los dejó. Y es increíble, pero todo órgano que está en nuestro cuerpo tiene una función y sirve para algo. Y uno lo que hace es, ay, no, me duele, quítelo. Me duele total. Y se va mutilando poco a poco, ¿verdad? Hace varios años también me quitaron las amígdalas por muchas infecciones que tenía. Y era antibiótico tras antibiótico tras antibiótico. Entonces, todo este estilo de vida, de estar tomando medicamentos, de estarte mutilando los órganos, de no dormir bien, de no hacer ejercicio, de comer mal, todo eso va cobrando factura tarde o temprano. Y entonces estas enfermedades como el cáncer, como la múltiple esclerosis, como lupus, como tantas enfermedades que se conocen como enfermedades crónicas no contagiosas, no es que uno las herede por la genética necesariamente, sino que uno las hereda por el estilo de vida que ha heredado de los padres o que ha adoptado en el transcurso de la vida.
Qué interesante eso, porque no es necesariamente que estás heredando la enfermedad, sino el estilo de vida, la alimentación, cómo estás acostumbrado a comer, como tu mamá te enseñó, digamos.
Así es.
Y eso es importante para mi audiencia porque somos mamás, ¿verdad? La mayoría de que nos escuchan son mamás.
Totalmente.
Entonces hay que predicar con el ejemplo. Si uno no come bien, seguramente sus hijos también van a comer bien y entonces estás así haciéndole un bien a su salud y a su futura.
Y es que no solo porque lo heredamos, porque si decimos, bueno, yo lo heredé de mi mamá porque así me enseñó de mi mamá y de mi abuelita, pero no necesariamente así, porque mi mamá, ella sabía cocinar. Yo recuerdo cuando ella cocinaba y la comida le quedaba deliciosa. Pero lamentablemente con toda la industrialización, el mercadeo y todo eso que vienen a decirte, mire que este sobrecito que te facilitan la vida, porque la verdad es que eso es lo que hace la industria, facilitarle la vida tan ocupada que tenemos las mamás y las personas que trabajamos, que es más fácil abrir un sobrecito y preparar el alimento con sabor que pensar qué especies, qué ingredientes, qué cosas le voy a poner a la comida natural para darle ese sabor. Entonces, lo que hacemos es compramos lo que se nos ve, lo que nos muestran los anuncios y lo que vemos en el supermercado para facilitarnos la vida, y eso es lo que vamos heredando. Entonces, en algún momento mi mamá dejó de hacer sus propios recados y empezó a consumir recados de bolsitas, de cajitas, de esos que venden de las hilachas, de todas esas preparaciones que ya te venden las salsitas de tomate preparadas y eso. Y obviamente uno sigue el ejemplo, ¿verdad? Y es más fácil hacer eso que ponerse a cocinar desde cero.
Ok, y entonces ¿en qué momento te diste cuenta de que existía, como tú dices, esta profesión de health coach y optaste por seguirlo?
Entonces, después de que me quitaron la vesícula, el gastroenterólogo me dijo, bueno, mire, señora, ahora tiene que tener cuidado con su dieta y aquí le dejo unas hojas de las cosas que no puede comer. Eran como 3 hojas de productos que no podía comer, y entre esas estaba la rosa jamaica y frijoles, leche y otras cosas que cuando vi dije, no voy a poder comer nada, o sea, me voy a morir de hambre porque no puedo comer nada, ¿verdad?
Sí.
Yo me fui a mi casa llorando y le digo a mi esposo, mira, yo no sé qué voy a hacer, yo ya no voy a poder cocinar, pues, porque, bueno, según yo cocinaba en ese entonces, pues, que ni cocinaba, sino que le decía a la persona que me ayudó en la casa que cocinara con todo lo que yo había comprado del súper, ¿verdad? Pero sí, recuerdo que me frustré, lloré, me deprimí, y dije, bueno, aquí es solo esperar el momento en que mi cuerpo diga ya no más y descansar, ¿verdad? Pero en un crucero que tuvimos de aniversario con mi esposo, 25 años de aniversario fuimos de crucero, y había un seminario que estaban dando en el área del spa y gimnasio, y era acerca de nutrición y alimentación, y me llamó la atención y le dije a mi esposo, mira, vamos, porque yo quiero ver de qué se trata esto, ¿verdad? Y el coach en ese momento empezó primero diciendo cuáles eran los síntomas, ¿verdad? Si usted tiene esto y esto, y todos los síntomas que yo ya te dije, diarrea y estreñimiento y todo eso. Y yo le dije a mi esposo, mira, yo tengo todo lo que él mencionó, yo lo estoy viviendo, y yo lo tengo. Total que empezó a hablar él de los cambios de vida, de los cambios de hábitos, de dormir más, de hacer ejercicio, de comer saludable. Le decía yo, pero ¿y cómo come uno saludable? ¿Verdad? Me quedaba esa...
¿Ejercicio hacías antes?
Durante mi juventud hice mucho ejercicio. Empecé a trabajar, dejé de hacer ejercicio y luego traté de tomar el hábito del ejercicio otra vez, pero no había cambiado el estilo de alimentarme. Entonces, yo comía de todo, y comía más de lo que debía comer, porque decía, como voy al gimnasio, entonces me puedo dar el lujo de comer esto de más, ¿verdad?
Sí.
Pero no se trata, sí, pero no se trata de eso, porque no es solo el gimnasio lo que hace una vida saludable. Total que entonces, cuando él dijo comer saludable, yo decía, eso de comer saludable a mí me retumba en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué es eso? Porque según yo estoy comiendo saludable. Yo comía cereal todas las mañanas y el cereal, pues, de caja, ¿verdad? ¿Cuál? Special K o los otros de Old Brand, por decir algunas marcas, pero la verdad es que yo trataba de que el cereal que consumiera fuera fat free o sugar free, pero no veía el montón de otros ingredientes que sí podían tener. Que decía, bueno, estos ingredientes pues, tal vez no hacen nada, ¿verdad? La cosa es que me retumbaba eso de comer saludable y yo decía, ¿pero qué tanto es esto de comer saludable que no entiendo? Entonces me quedé con él y le dije, mire, yo necesito ayuda porque yo tengo todo lo que usted mencionó ahí, yo lo estoy viviendo y la verdad es que me siento mal. No sé qué hacer, tengo medicinas para cada dolor que me da. Y entonces me dijo, bueno, vamos a hacerle un escaneo. Ellos tenían un escáner ahí, que te hacen un escáner de todo el cuerpo. Ahí te miden la grasa corporal, el peso y otros marcadores. Y yo estaba mal en todos los marcadores. Mi esposo se lo hizo y él pasó. Estaba nítido. Y yo, ala, pero ¿por qué tú sí y yo no? Ahora vivimos en la misma casa.
Comemos lo mismo.
Casi. Sí, bueno. Pues no ni tan lo mismo porque
trabajaban.
Sí, y yo comía mucho en la calle. La cosa es que entonces él me dio ciertas indicaciones y recuerdo que lo que más me gustó es cuando me dio unas hojas en donde venían algunos, pues como menús y productos que sí podía comer. Y me dijo, esto es lo que usted debiera comer, ¿verdad? Preferencialmente. Uh-huh. Cuando yo vi eso, fue más fácil para mi cerebro asimilar lo que sí podía comer y enfocarme en eso, a ver lo otro que me habían dado antes que no podía comer. Porque cuando yo vi lo que no podía comer, yo dije, entonces que sí,
claro,
¿verdad? Pero el coach de esa ocasión me dio lo que sí podía comer y es más fácil ver las cosas positivas que enfocarte en lo negativo. Entonces, ajá, eso a mí me abrió
la mente. Sí, tal vez en la primera lista tú solamente añorabas, no sé, pusieron frijol, si te gustaban, solo llorabas porque no podías comer frijol, pero no sabías que sí podías.
Exacto. Va, entonces fue una luz que yo vi al final del túnel y dije, con esto yo puedo trabajar, ¿verdad? Esto sí me puede servir y ya con esto yo puedo hacer mis menús, puedo tener algo en que basarme. Uh-huh. Y eso fue lo que me ayudó. Lamentablemente puse las hojas con otro montón de papeles y los olvidé en el barco, en el crucero. Cuando los llegué a la casa y quería buscarlos, no los encontré. Y me puse muy triste porque dije, no puede ser que todo ese tiempo, porque obviamente pagué un tratamiento que ellos tenían ahí también de unas pastillas naturales de algas y otras cosas para ir desintoxicando el cuerpo, que me dijo que tenía que pasar por un periodo de desintoxicación antes de volver a introducir ciertos alimentos. Total que me dio cólera porque dije, no puede ser, se ha quedado en el crucero ahora. Uh-huh. Pero me puse a buscar en internet porque más o menos me acordaba de lo que había leído, y dije, algo tengo que encontrar en internet. Y que sí, lo que encontré fue el instituto,
yeah,
en donde saqué la certificación de Health Coach, y cuando vi el pensum, le dije a mi esposo, mira, esto es lo que yo necesito hacer, porque en una ocasión que trabajé de aromosa, las indicaciones que se dan cuando hay una emergencia o algo, y caen las máscaras, uh-huh, es que primero se pone uno la máscara para poder después ayudar a otros.
Sí,
entonces, yo tengo, pues, obviamente, el tiempo que trabajé ahí, siempre le queda a uno esto claro, ¿verdad? Y le digo a Harvey, mira, yo esto es lo que necesito hacer, yo tengo que aprender cómo cuidarme yo primero para después poder ayudar a mi familia. Y yo decía mi familia, él y mis hijos, que son los más cercanos, ¿verdad? Y en este caso, pues, mi papá y la gente con la que voy a entrar en contacto. Y se me queda viendo porque obviamente no es una certificación pues económica y se me queda viendo y me dice, ¿estás segura que quieres invertir ese dinero para sacar eso? Y yo, es mi salud, le dije, yo lo necesito. O sea, no era que si quisiera o no, sino que realmente lo necesitaba, lo estaba añorando.
Así es.
¿Verdad?
No, y es mejor prevenir también.
Claro.
Siempre las enfermedades cuando ya se dan, igual son más caras.
Y es que a lo que voy es que todo es por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que uno le da a los hijos, porque lamentablemente uno de papá a veces no sabe cómo hacer las cosas bien y creyendo uno que está haciendo las cosas bien puede meter la pata, y yo metí la pata con mi hija porque yo veía que ella comía mucho de cierta forma y le decía, mira, eso no está bueno, y ella empezaba a ganar peso. Y entonces yo recuerdo que venía su graduación del colegio y le pagué un tratamiento en una de esas empresas que te dan masajes y que te dan
dietas
y todo eso. Sí. Entonces la sometía a ella contra su voluntad, porque ella me decía, no mames, que no quiero, no, pero ponete que te vas a poner linda, que no sé qué, en mi cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y ella lo hizo con tal de complacerme, porque realmente no quería. Y la verdad es que sí bajó de peso, logró bajar de peso, pero yo la veía infeliz comiendo lo que tenía que comer y sí, yendo a las citas, a los masajes.
Son así, ¿no? Uno sí. no come feliz, sino porque le tocó.
Pero ella tan linda lo hizo con tal de complacerme, y yo ahora digo y veo y dije, ¿cómo soy de bruta? ¿Cómo la pude someter a eso ahora? Y entonces ella pasó por esa tortura de estar en una dieta muy restrictiva, porque sí fue muy restrictiva, de ir a las sesiones para los masajes, para las vendas y no sé qué tanta otra charada que le pusieron. Y efectivamente logró bajar de peso y se veía linda para su graduación, pues a los ojos míos, que era lo que yo pensaba que estaba bien. Ajá. Pero ella fue infeliz en ese tiempo.
¿Cuánto le duró?
Y después,
también.
Sí, eso es a lo que voy. Y después volvió a comer como comía y volvió a ganar de peso, pero era feliz. Entonces dije, oh, nunca más le vuelvo a decir eso. Me costó, porque obviamente una mamá está ahí, ¿verdad? Fría que fría con ciertas cosas. Pero ahora que soy health coach y que aprendí muchas cosas de lo que es salud, y que no solo con la comida uno puede estar bien, digo, hay otros factores que a uno lo ayudan. Pero cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y a comer de cierta forma, obviamente esto es un efecto de ola, dominó, ¿verdad? Que se va replicando en las personas que están alrededor de uno. Entonces yo empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, cambié la forma en que hacía el súper también, evité comprar cosas para tener en la despensa, porque eso es la tentación más grande. Cuando uno compra cosas y las tiene en la despensa, es muy difícil que uno pueda tener la fuerza de voluntad de no tomar eso que está ahí, ¿verdad? Entonces ya no compré...
O sea,
ya
cosa,
no compré papalinas, por ejemplo, que yo compraba papalinas para tener ahí cuando miramos televisión.
Sí, o venía una visita o algo así, ese es el engaño, realmente.
Entonces, papalinas, galletas, cereales de caja, tomatitas, ¿verdad? Las que vienen empaquetadas, muchas cosas que yo compraba, conservas, que les echan muchos aditivos. Yo dejé de comprar todo eso y me enfoqué en el súper en productos reales, productos que yo podía oler, cortar, que venían de la tierra.
Ok.
Y entonces empecé a cocinar. Le dije a la señora que me ayudó en la casa, mire, ya no se meta a la cocina, yo me voy a encargar de hacer la cocina, los alimentos, ¿verdad? Aprendí a cocinar porque yo no cocinaba, no sabía cocinar, no sabía qué especies, qué ingredientes agregar a la comida para que supieran bien. Uh-huh. Y entonces por eso es que no comíamos así.
Porque... ¿Y haces algo para hacerlo como más... Igual, más llevadero en tu día a día, como congelar esas preparaciones?
Sí, definitivamente. Pero lo que voy es que al yo empezar a cambiar este estilo de alimentarme, de preparar la comida y todo eso, se empieza a regar el estilo de vivir, ¿verdad? Y eso es lo que heredamos a nuestros hijos. Entonces, obviamente, ella estaba comiendo igual que yo, porque obviamente yo estaba haciendo la comida y eso es lo que teníamos que comer todos. Y le empezó a gustar, y a mí me daba gusto cuando ella me decía, mira mamá, qué rico te quedó el pollo, o qué buen sabor tiene este pescado, ajá, o qué rico comer el salmón así, o los huevos con las espinacas, ¿verdad? Uh-huh. Fue increíble ver cómo ella iba absorbiendo eso mismo que yo estaba experimentando en mi cuerpo. Y obviamente el efecto secundario de comer bien, de saber elegir los alimentos, es que el peso se va reduciendo, o sea, automáticamente. Si uno lo hace de la otra forma, no es un estilo de vida sustentable, porque lo estás haciendo con la visión de tener un número en la cabeza. Quiero pesar tanto ahora.
Sí, el otro día me llamó la atención porque estaba en el gimnasio y llegó la persona que pesa a la gente cada cierto tiempo. Entonces estaba una de las coaches, que realmente no estaba como coach ese día, sino como alumna del gimnasio, Y él dijo, no, es que yo no, le dije, no te va a pesar, y él dijo, no, yo no me peso, y dije, bueno, no lo necesite, me dijo, no, es que realmente no está bien pensar en un número, y entonces yo no sé cuánto peso porque no lo quiero ver, realmente. Entonces, yeah, porque tal vez el número como que te obsesiona y quieres bajarlo y así, pero hay otras cosas que tal vez no es un simple número, que tú puedes ver que la ropa te quede mejor, que te sientas con más vitalidad.
Exacto.
Otras cosas que no son determinantes, como el peso.
Eso es lo que nos debe motivar. ¿Cómo me siento? ¿Me siento más liviana? ¿Me siento más energizada? ¿Ya no tengo el estómago inflamado? ¿Voy al baño constantemente? ¿Ya no padezco del estreñimiento? ¿Ya no tengo las hemorroides? ¿Ya no tengo la diarrea que me daba cuando comía cierto producto? O sea, eso es lo que realmente nos debe motivar para hacer un estilo, para hacer un cambio en el estilo de vida, no el peso en la balanza. Porque si estamos por el peso en la balanza, lo más seguro es que lo recuperemos a los 2-3 meses, ¿verdad?
Ok, Sharon. Entonces, conversemos ahora de qué es la alimentación primaria. Porque la secundaria un poco tiene que ver con esto que estamos hablando ahorita, de los alimentos físicos. ¿Y la primaria?
La primaria es todo lo demás que no está en nuestro plato. Por ejemplo, lo que es la carrera, el trabajo, lo que son las finanzas, lo que son las relaciones interpersonales, lo que es el ambiente en el hogar. Y no me refiero al ambiente del hogar, cómo me llevo con mi esposo o mis hijos, sino me refiero a los productos que utilizamos. A veces son productos tóxicos que pueden alterar también nuestras hormonas. La creatividad, el entretenimiento, la actividad física, ¿verdad? Básicamente todo esto es la alimentación primaria. Si nosotros estamos en nuestro día a día y tenemos niveles de estrés muy altos porque de repente no logramos pagar las cuentas, tenemos problemas económicos, se nos dispara la hormona del estrés que nos causa, que es el cortisol, y ese nos causa desbalances en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y entonces es donde empezamos a hacer elecciones de comida de repente no tan saludables y empezamos a comer solo por salir del paso. No nos concentramos y no nos enfocamos en elegir correctamente los alimentos. Y a veces podemos estar comiendo mucho brócoli, mucha espinaca y muchas cosas verdes, naturales y ricas, pero si estamos con un desequilibrio en alguna de estas otras áreas, lo más probable es que no nos va a caer bien igual.
Ok, entonces, ¿cómo como health coach también te involucras en esa parte? Porque, digamos, si alguien tiene un tipo de trabajo que ya le genera estrés, ¿la recomendación es dejarlo o cómo ver cada cosita?
Pues mira, los health coaches lo que hacemos es, básicamente no venimos a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino que le ayudamos a la gente a encontrar qué es lo que quiere hacer.
Okay.
Y en base a eso, los ayudamos y los acompañamos en ese proceso.
En esa decisión que toman.
Exacto, porque de repente la persona está y está consciente que no le gusta su trabajo, pero lo necesita en ese momento, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres seguir ahí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Vas a buscar otra cosa? O sea, le empezamos a hacer preguntas para que la persona encuentre la respuesta, ¿verdad?
Okay.
Porque no es algo que podemos definir y decirle yo, pues,
sí, no,
deja el trabajo.
Dejar de trabajar.
¿Verdad? Obviamente, si necesita el dinero.
O tiene que dejar
dinero,
esa relación, ¿no? O sea, a lo mejor tiene algún tiempo de
y probablemente,
pareja, esposo, no sé.
Probablemente sí tenga que dejar una relación o tenga que dejar el trabajo, pero ella es la que tiene que decidir si lo va a hacer y en qué momento hacerlo, ¿verdad? Porque imagínate, si necesita el dinero, tiene cuentas que pagar, una persona no puede venir a decirle, mire, este trabajo te está causando mucho estrés, déjalo. Y va a seguir con ese estrés porque no va a tener cómo pagar las cuentas.
Claro.
Y las
sí,
deudas,
eso lo va a cambiar de fuente, pero va a tenerlo ahí todavía.
Exacto. Entonces, es solo de aprender cómo ir manejando ese estrés en lo que ella o él, la persona, pueda hacer el cambio que necesita hacer, ¿verdad? Con respecto al ejercicio, mucha gente dice es que no me da tiempo de ir al gimnasio.
Ajá.
Pero no tiene que ir al gimnasio para tener actividad física. O sea, a veces estamos encerrados en un cajón y decimos, como no voy al gimnasio, no hago actividad física. Pero ahora con la facilidad del internet, hay tantos videos y tantos tutoriales, hay inclusive aplicaciones en el teléfono en donde podemos nosotros ver qué tipo de ejercicio hacer y no necesitamos equipo, lo podemos hacer con nuestro propio peso.
Ajá.
Entonces, tampoco hay excusa para eso, ¿verdad?
Sí,
inclusive salir a caminar al perro es una actividad física.
Te iba a decir yo también el ejemplo de, no sé, subir gradas. A veces
así es.
Trabajamos en edificios o vivimos en edificios y las gradas están ahí y utilizamos el ascensor. Entonces, ese cambio pequeño seguramente va también a empezar a sumar en lo que puedes ir haciendo.
Y ahora que los ejercicios, que las personas se mantienen encerradas en oficina de 8 a 5 de la tarde, 6 de la tarde, y luego se van al carro y siguen sentados,
sí.
Imagínate el nivel de sedentarismo que hay que cuando sienten ya no pueden ni siquiera agacharse, amarrarse los zapatos, porque sus músculos y sus articulaciones se han estado atrofiando de tanto estar en una misma posición. Entonces lo recomendable es unos 10.000 pasos al día. Si no los hace durante el día, pues terminarlos de hacer en la noche, salir a caminar en el vecindario donde están, subir y bajar gradas en la casa, ¿verdad?, para completar los pasos. Pero ese tipo de movimiento va a generar cierto tipo de endorfina en el cuerpo que va a hacer que uno se sienta mejor y pueda descansar mejor en la noche también, que ese es otro de los factores, el sueño.
Dormir. Sí, a las mamás que nos pasa que realmente ya la dormida es un lujo.
Sí.
Un lujo de cuando se van a hacer pijamada donde la abuelita.
Claro. Ay, sí, totalmente.
Sí, es una
pero eso cuando hay niños chiquitos, sí, es mucho más divertido hacer los ejercicios en casa. Poner un video y los chiquitos se ponen, sí, a la par de uno y ellos sienten como que uno está jugando con ellos, aunque uno está haciendo ejercicio, ¿verdad?
Ajá.
Pero ellos sienten como que uno se pone a jugar con ellos porque uno se tira al suelo, hace las despechadas, ellos pasan encima y se meten,
sí,
por,
sí,
abajo.
Sí, tanto video divertido que hay de, claro, la mamá haciendo.
Claro, entonces la verdad es que no hay excusa y puede ser un tiempo de entretenimiento también con los niños.
Así es. Cuéntanos un poco de tu podcast. Después de hacer live podcast, Health Coach, decidiste lanzar tu podcast, que se llama Decisiones que Cuentan.
Decisiones que Cuentan. Sí, es que, pues la verdad es que todo lo que aprendí durante la certificación y conforme he ido leyendo, investigando, avanzando, escuchando otros podcasts de salud y bienestar, es que dije yo, la mayoría de podcasts está en inglés y es... casi no se escuchan podcasts en español y con información que realmente sea de interés en el gremio. Perdón. Entonces decidí lanzar esto, ¿verdad? Esa es una herramienta que realmente nos ayuda a poder tener como esa información que no escuchamos el día a día y poder tomar una decisión en base a algo que escuchamos y decir, ay, a esta persona le pasó aquello, hizo este cambio y le funcionó. De repente a mí me funciona también y poder emprender ese cambio, ¿verdad? Uh-huh. Por eso le puse Decisiones que Cuentan, porque es una decisión la que lo lleva a uno a hacer ese cambio, que va a ser, que va a marcar tu vida y va a escribir tu nueva historia. Entonces, a raíz de todo lo que he aprendido, dije, esta información no me la puedo guardar yo sola, la tengo que compartir. ¿Y qué mejor forma de compartirla? A través de un podcast. No toda la gente tiene el tiempo para sentarse a ver un video o para sentarse a leer un blog, pero sí puede escuchar un podcast en lo que está en el tráfico, en lo que se está bañando, en lo que está preparando los alimentos, haciendo la lonchera, haciendo
el oficio. En lo que está caminando también.
O en lo que está caminando el perro.
Pasos.
Claro. Entonces, por eso es que tomé la decisión de compartir la información que he ido aprendiendo a través del podcast.
Y hacer entrevistas también, ¿verdad?
Sí, tengo invitados que de repente han tomado una decisión y esta decisión les desató una historia de éxito y pues los invito a que lo compartan en el podcast también.
Buenísimo.
Sí, es un proyecto de vida. La verdad es que pues de esto no es que nos pague alguien para que lo hagamos, ¿verdad?
Sí,
es iniciativa propia y es un proyecto de vida que me entretiene, me marca y me hace crecer personalmente.
¿Ibas a decir que tenías, te interrumpí, tengo algo más y vas a decir no?
No.
No, tal vez es lo de la página, ¿no?
Ah, bueno, sí, pues estoy trabajando en una página para poder ayudar a personas que quieran emprender un cambio y no saben cómo, así como yo estuve en algún momento que yo sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía ni cómo, ni por dónde, ni qué hacer, ¿verdad?
Okay.
Entonces seguramente hay más personas así como yo afuera y pues quiero poder brindarles esa ayuda. Estoy trabajando en esa página todavía, espero poderla tener finalizada antes de que acabe el año porque la vengo haciendo desde que empecé el año y todavía no la he terminado. Yo solita lo estoy haciendo, o sea que es también un trabajo de mi inspiración.
Okay.
Y como yo solita lo estoy haciendo, no me es fácil porque no soy nada tecnológica, tengo que ver tutoriales y videos, así como me costó lo de empezar lo del podcast porque sí... Hay cosas de la tecnología que no son compatibles conmigo, pero ahí
pero
vamos aprendiendo.
Pero qué bueno que estás,
sí,
autodidacta en cada,
sí,
en cada
eso
proyecto.
Nos ayuda a generar más cerebro. Neuronas.
Bueno, entonces, realmente a quien quiera que nos esté escuchando y quiera generar un cambio en su vida, ¿verdad? No solamente en la alimentación, sino como hemos hablado, también está la alimentación primaria, que tiene que ver en el por qué tú tomas esas decisiones que pueden afectar positivo o negativamente a tu salud. Pueden encontrar a Sharon y escucharla en su podcast o contactarla directamente. No sé si tienes algún correo.
Sí, el correo es hola@sharonfalconer.com y en mis redes sociales me pueden encontrar como Decisiones que Cuentan en Instagram o Facebook o o Twitter o Sharon Falconer. Entonces, si ponen ahí buscar decisiones que cuentan o Sharon Falconer,
finalmente te quería hacer la pregunta que ya te hice hace un rato fuera de la grabación, que era cuál es la diferencia de un health coach versus un nutricionista, porque que esté el enfoque de que, explícanos, para que la gente sepa y esté segura al contactarte, ¿en qué paso lo vas a ayudar?
Ok, nosotros trabajamos de la mano con profesionales, ya sean nutricionistas o médicos, y básicamente los médicos lo que no tienen es el tiempo para hacer este coaching que una persona necesita. Ellos simplemente le dan a uno instrucciones, bueno, tome esto por tantos días y tantos miligramos, qué sé yo, y la medicina, pero no lo enfocan o no le dicen a uno que si sigue tomando la medicina, perdón, si uno toma la medicina, pero sigue con los mismos hábitos y el mismo estilo de vida, va a volver a recurrir en esa misma enfermedad. Uh-huh. O sea, la medicina viene a ser como una curita, porque nos va a aliviar los síntomas, más no nos va a sanar.
Sí, la herida sigue ahí.
Exacto. Pero cuando tomamos la medicina y hacemos cambios en nuestro estilo de vida, sí podemos llegar a sanar.
Okay.
Un médico me estaba contando que tiene un paciente que tuvo 3 trasplantes de hígado, porque, o sea, son exitosos los trasplantes, pero como él sigue con el mismo estilo de vida, tiene que recurrir otra vez a otro trasplante, ¿verdad? Entonces, realmente estamos nosotros conscientes de que la medicina no nos va a curar, sino que solo nos ayuda con los síntomas en ese momento, pero no nos va a curar. Lo que nos va a curar es estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué estilo de vida es el que estamos nosotros teniendo.
Perfecto. Te agradezco tu tiempo, tu entrevista y compartir lo que ya ahora es tu nueva carrera con nosotros. Y no se pierdan a Sharon en sus... ¿Qué día publicas podcast?
Los miércoles, todos los miércoles sale un nuevo episodio, así que espero que les guste y que puedan emprender algún cambio que necesiten para mejorar su bienestar.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paulina, y te felicito también por tu podcast. Buenísimo.
Muchas gracias.
Este podcast está disponible en Spotify, iTunes, el app Podcast para celulares Apple y YouTube. O puedes escucharlo directamente en el link de nuestro blog ingresando a twochoriesontop.com. Para más información y actualizaciones, síganos en Instagram, Facebook como twochoriesontopgt. No olviden darle follow y suscribirse.